Un momento para ti. Un programa creado para escoitarche, para mellorar o teu día a día a través do crecemento persoal. Todos los martes en directo, 1:30 PM en Radio Oleiros. Nelly Baldomir tratará de axudarche a ser un pouquiño máis feliz. Non o esquezas, todos los martes a 1:30 PM, un momento para ti.
Ola, son Nelly Baldomir. Douche a benvida ao teu programa, o noso programa, Un Momento para Ti. Dende aquí, anímoche a crear teu espazo en Radio Oleiros. Un Momento para Ti abre a súa sintonía para compartir vida o teu día a día todos os martes en directo de 1:30 ás 2:30 da tarde. Tamén en diferido ás 11:00 PM. E por si non tiveches a oportunidade de escoitarnos na nosa páxina web www.oleiros.org, no apartado de comunicación, radio e podcast do programa, poderás baixalo e escoitalo o día e a hora que prefiras. Tamén brindámosche o correo electrónico momentoradio@gmail.com. Envíanos a túa pregunta, contestarei na antena. Participa, fai teu este programa. Chama ao 981-631078. Contanos a túa historia, a túa circunstancia, a túa dúbida, e atoparemos dende aquí ese momento só para ti. Interésanos todo o que necesitas contar, dicir o teu descontento, a túa ledicia, por que suspiras, que soñas. Aquí estamos, muy cerquita, desde el corazón, precisamente desde ahí, compartiendo momentos, instantes, que diría Borges en su poema, tratando de colaborar para que tu día brille un poco más. El tema de hoy, además, es la ansiedad, un tema nada desconocido. Hay una frase que dice así: si hay ansiedad, no está todo como debería en mi personalidad. Me voy a remitir a Freud. ¿Por qué? Porque Freud nos dice que según la ansiedad, parte ya del momento del nacimiento. En el seno materno, el bebé, el feto, está en el mundo más seguro, donde cada necesidad es satisfecha sin demora. Pero de repente, cuando nace, se le expulsa a un ambiente hostil, donde sus exigencias instintivas pues no son siempre satisfechas de inmediato, como cuando estaba en el seno materno. Como consecuencia, el bebé ya empieza a agitarse, ya quiere comer, ya intensifica su respiración, acelera la frecuencia cardíaca. Bien, es ahí donde corporalmente, según Freud, siempre hablo desde él, es donde se gesta ese patrón. En el trauma del nacimiento es donde se gesta el patrón de la ansiedad en nuestro cuerpo. Para hablar más de la ansiedad, podríamos estar hablando, y de hecho vamos a hacer dos programas para la ansiedad, ¿no? Pero como tenemos también a Susana Arnedo, la Susana.
Hola, ¿qué tal?
La tenemos aquí para compartir sensaciones y momentos también que ella conoce. Y bueno, ambas conocemos de también, no solo propios, sino de otras personas. Y los vamos a compartir, pero vamos a dar primero unas pequeñas orientaciones de qué tipos de ansiedad podemos estar teniendo. Hay tres tipos de ansiedad, pero vamos a referirnos primero a cómo Freud nos distingue tres partes según la estructura de nuestra personalidad. Esas tres partes serían el ello, el yo y el superyo. Para definirlo claramente, el ello es donde habitan nuestros instintos, también se le llama el inconsciente. Esos instintos son una forma de energía que nos conecta con las necesidades del cuerpo, pero conecta no solo con las necesidades del cuerpo, sino también con los deseos de la mente. Podemos entenderlo también como necesidades, ¿no? ¿Por qué? Porque el principio del inconsciente es buscar esa gratificación inmediata, es buscar el principio del placer, de satisfacer algo, ¿no? Ahí es donde decíamos que el bebé en el seno materno sus deseos son satisfechos de inmediato, sin ni siquiera pedir, ni llorar, ni hacer nada, ¿no? Entonces, en ese inconsciente es donde habitan nuestros instintos, que quieren ser satisfechos bajo ese principio del placer. El yo, vamos a ver qué es el yo. El yo es nuestro patrón racional de la personalidad y ese actúa por el principio de la realidad, es decir, es quien ejerce el control sobre los impulsos de nuestro inconsciente, sobre los impulsos de ese ello que tal como denomina Freud, ¿no? Aunque el yo siempre responde a sus exigencias y no es independiente, he de decir que el yo siempre está intentando satisfacer al ello, al inconsciente. O sea, ¿por qué? Porque decíamos antes que en el ello es donde está ese deseo de placer, de ser satisfecho. Me quiero tomar un helado de chocolate y bueno, depende de nosotros, de ese yo racional que diga, pues mira, ahora no toca que estás a dieta, ¿sabes? Pero el ello va a querer ir a por el helado de chocolate. Vamos entendiendo, ¿verdad? Bien, ¿cuál es la otra parte? El superyo. El superyo son nuestras ideas del bien y del mal. Es el aspecto moral de nuestra personalidad. Ahí es donde están las creencias, donde está el temor a la propia conciencia. Aquí es donde nacen los sentimientos de culpa, de vergüenza. Es donde está el bien y el mal. Aquí hemos de decir que en el superyo están las el tengo que, el debo de, y en el ello está el quiero. Entonces, ¿qué pasa? Si ponemos en la parte de arriba al superyo que dice tengo que, debo de hacer dieta, y luego en el ello dice quiero comerme el helado de chocolate, ¿qué pasa? El yo está dividido, entonces ahí ya hay un patrón de ansiedad. O sea, ahí ya se genera. ¿Por qué? Es una ansiedad, vamos a llamarle moral, aunque el ejemplo del helado no es muy bueno, ya lo aviso. No es muy bueno. Tengo otro en clase que quizá esté mejor, pues es como ese cuando eres jovencita y empiezas a salir con un chico y bueno, tú sabes que tus padres no aceptan que salgas con ningún chico todavía porque eres muy joven, porque etcétera, ¿no? Entonces digamos que tienes que y debes de comportarte, o sea, hay una creencia moral de no debo ir de la mano con el chico porque todo el mundo se va a enterar que somos pareja o tal y no quiero que lo sepan mis padres. Entonces, ahí es donde está el ello que dice, pues yo quiero cogerle la mano al chico. Y ahí se genera esa ansiedad moral. ¿Por qué? Porque el conflicto está entre el ello, o sea, el inconsciente, y ese superyo, que son nuestras creencias morales, que donde tememos a nuestra propia conciencia. Y es donde dices, uy, no debo de cogerle de la mano al chico, pero la otra parte de mí pelea en mi interior porque sí quiero coger de la mano. Esa le llamaríamos una ansiedad moral. Es traumática esta ansiedad, ojo, cuando no podemos afrontarla, si no somos capaces de negociar entre nuestro ello y nuestro superyo, entre nuestras creencias morales y esas, lo que nos nace, digamos. Si no negociamos, hay tres eslabones muy claros, que son el miedo, la ansiedad y la angustia. Y eso va a estar presente. Es decir, la ansiedad moral es un conflicto entre la parte que tiene que, debe de, contra la parte que quiere hacer algo. y esa otra creencia moral de que tiene que y debe de hacer lo contrario, no le deja y no se lo permite. Así que aquí toca negociar. Luego hablaremos, Sui, y compartiremos esto porque es muy interesante. Hay otra ansiedad que es neurótica. ¿Y por qué es neurótica? Porque el conflicto está claramente entre el ello, es decir, entre el inconsciente y el yo. Por ejemplo, en nuestra infancia teníamos miedo, pues, al castigo. Pues el castigo, voy a poner un ejemplo que es el que pongo siempre en clase, y es el que un bebé se está explorando, pues un niño, una niña de pequeñito, de 2 años o menos o más, me da igual, y se está explorando y de repente viene la abuela, y no hagas eso, que eso está feo, ¿no? Y el bebé lo que está es explorando su cuerpo, está tocándose, está mirándose, y entonces cuando hay un castigo por gratificar nuestros instintos, ahí surge una ansiedad neurótica. Esa ansiedad neurótica, mayormente su base está en la infancia, ¿no? Porque si yo voy a gratificar mis instintos, pues tan básicos como puede ser explorar tu propio cuerpo de bebé, de pequeñito, con 2, 3 años, me da igual, ¿eh? Y viene la abuela o el abuelo, o quien sea, o la madre, y riña ese bebé, a ese niño, evidentemente su ansiedad es neurótica, es decir, no puedo satisfacer lo que siento porque alguien me riñe, está mal, o sea, hay una creencia de que esto está mal, y entonces ahí donde lo tenemos que arreglar evidentemente es en la infancia, es trabajar con ese niño interior. Bien, y otra ansiedad, la más fácil quizás, es la ansiedad objetiva. La ansiedad objetiva es la que tenemos un miedo real, un peligro real. O sea, viene un león, yo tengo ansiedad, pero mucha, ¿eh? O sea, saldremos corriendo, ¿no? ¿Verdad, Susana? Saldremos corriendo si hay un león.
Me estoy acordando de una... ¿Les podías contar una anécdota? No sé si estaba relacionada con esto, pero es muy, muy... Yo creo que viene mucho a cuento, si te acuerdas de cuando nos contabas en clase que... La ansiedad que se producía cuando te avisan de que van a venir el león.
Me lo has sacado. Sí, el ejemplo, yo le llamo el loco con el cuchillo. Vamos a ver. Este es el. Gracias, sí, porque sí, de verdad que lo tenía pensado, se me había quedado ahí. Y a ver, el ejemplo que pongo es el siguiente. Antes de poner el ejemplo, espera, voy a decir que tenemos que distinguir una cosa. Si estamos pensando o si estamos sintiendo. Esto es muy importante. Porque luego voy con el ejemplo, pero veréis por qué os lo voy a ordenar de esta manera. A ver, en muchas ocasiones, en realidad, lo que nos está pasando es que estamos interpretando y pensando, pero realmente no estamos sintiendo. Entonces, tenemos que aprender a diferenciar lo que pensamos de lo que sentimos.
Casi nada.
Bien, es importante hacer esta diferencia porque cuando decimos siento que algo malo puede pasar, siento que tengo una enfermedad, pues acabamos creyéndonos que esto es verdad y que esto aún tiene más potencial para serlo porque, claro, lo estoy sintiendo. Ah, no. ¿Estás sintiéndolo o lo estás pensando? Eso es lo que tenemos que aprender a discernir, porque lo que estamos sintiendo es un malestar, es angustia, es desesperación, es todas esas sensaciones de inquietud, de tensión, pero a partir de ahí, por no querer sentirlo, lo que vamos es a buscar la interpretación más lógica posible, aunque sea irreal, nos vale, hacemos de todo, buscamos cualquier mecanismo. Entonces, para liberarnos de esto, ¿cuál sería la pregunta? ¿Lo estoy sintiendo? ¿O lo estoy pensando? ¿Realmente siento que esto que temo está pasando o estoy pensando que está pasando? Esa es la pregunta, queridos oyentes, que yo quiero que ustedes se hagan para que entendamos bien el mecanismo de la ansiedad. Y el ejemplo este que me mencionaba Susana, del loco con el cuchillo, precisamente es el que yo le digo, por ejemplo, vamos a imaginar ya desde aquí en antena, cada uno en su casa o donde esté, vamos a imaginar que yo ahora, voy a hablar en singular, te digo a ti, querido oyente, Pues que mira, a las 2:10, como tengas la puerta abierta, va a entrar un loco con un cuchillo y es que estás en peligro de muerte porque está loco y te puede matar. Claro, ¿tú por qué no me vas a creer? ¿Te lo crees? ¿Y qué pasa? Nuestro cuerpo, tu cuerpo, empieza a generar una serie de sustancias, cortisol, adrenalina, etcétera, para paliar ese posible ataque, porque es eso, te lo has creído, ves que la puerta está abierta y dices, Dios, va a venir el loco. Las 2:10, las 2, las 3, las 4, no vino nadie. ¿Y entonces qué sucede? Sucede que todo tu cuerpo ha generado una serie de sustancias para paliar un posible ataque y resulta que toda esa energía, toda esa preparación para atacar o para huirme, vale también, se ha quedado parada porque no la has utilizado. ¿Y en qué se convierte? En ansiedad. Porque no le hemos dado salida a esa energía. Esto es importante saberlo. Ahora vamos a la segunda parte. Yo no te cuento nada, querido oyente, nada. Pero de verdad viene el loco con el cuchillo y te lo pone en la garganta. Vas a sentir exactamente lo mismo que cuando yo te lo conté, no era verdad, pero tú te lo creíste. ¿Qué quiere decir esto? Lo que está queriendo decir claramente es que nosotros, con lo que pensamos, estamos generando esa ansiedad. El cuerpo no distingue, el cerebro no distingue la realidad del pensamiento. Tenemos que entender esto. Entonces, ¿por qué cuando trabajamos en las clases con las visualizaciones, que son unas visualizaciones fantásticas, imagínate cosas bonitas? Claro, porque el cuerpo lo registra, el cuerpo lo coge y lo absorbe. Y de repente te vas notando que clase tras clase estás más positivo, estás con más... ¿Es así o no?
Es así, es así.
No creo que hable de...
Es así. A la mente la adiestramos y la acostumbramos completamente. Además es que... Y lo que pasa que es muy fácil volver otra vez atrás, es muy fácil, pero sí, sí que lo consigues.
Sí, así que...
Además, si os fijáis en el como en muchas otras cosas, en la ansiedad, estoy viendo... Por lo que nos está explicando Nelly, que hay mucha, como le decíamos el otro día...
Muchas creencias morales.
Creencias morales, sí, pero impuesto. Impuesto, completamente. Igual que en la vergüenza, igual que todo impuesto, todo aprendido.
¿Qué es una creencia más que estar de acuerdo con? Una creencia es que de forma implícita ya desde que nacemos adoptamos las normas de supervivencia de nuestra familia de origen. Adoptamos las creencias. Si papá piensa que pues trabajar en un banco es lo mejor del mundo, pues te lo va a transmitir. Cuando a lo mejor pues para esa persona lo mejor del mundo es pintar un cuadro o escribir un poema. Uh-huh. Entonces, ahí es donde, lógicamente, tenemos que actualizar las creencias, que eso da para un programa entero.
O dos.
Es que no nos podemos imaginar cuántas creencias que no hemos actualizado nos están limitando, condicionando y haciendo que nuestro presente repita el pasado, no solo el nuestro, a veces el de nuestros propios padres.
Sí, y es difícil aceptarlas además, ¿eh? A veces.
Sí, entonces, ¿qué puedo decir? Puedo decir que observemos muy atentamente nuestro lenguaje, cómo hablamos. Y vamos a descubrir si estamos racionalizando nuestras emociones o si las razonamos a partir de lo que estamos sintiendo. Por ejemplo, hay personas que para no sentir están hablando todo el tiempo de yo pienso que...
Uy, sí.
Yo creo que, yo pienso, es todo yo pienso, ¿no? No dicen yo siento, dicen yo creo que o yo pienso. Ya ese lenguaje, esa forma de hablar nos indica dónde está ubicado su nivel de conciencia, dónde está la persona. Dice, y hay personas que creen que todo lo que están pensando en realidad lo están sintiendo, cuando no es así. O sea, ayer en clase pues hicimos un trabajo precioso, precioso. Bueno, yo es que no me canso de... es que valoro mucho cuando las personas que asisten a los talleres se abren completamente, se rinden al trabajo, se entregan de una forma tan tan entregada, esa es la palabra, ¿no? Que para mí es ya no es trabajo, es un honor que hagan eso. Y entonces el trabajo que han hecho ayer ha sido tan bonito, tan hermoso, que no sé si se podrá repetir otra vez de lo bien que ha quedado. Y era un trabajo en el que había dos lenguajes claros. El lenguaje desde la mente, desde el intelecto, y el lenguaje desde el cuerpo. Y pudimos ver clarísimamente cómo cuando el cuerpo habla, no dice lo mismo que decimos cuando estamos en la mente. Para nada. El discurso es totalmente contrario, distinto. Incluso a veces.
Dos directores de orquesta.
Cada bueno, uno. Y a veces más.
Sí, sí. Y cada uno diciendo una cosa.
Sí, sí. Entonces, por ejemplo, vamos a observar la diferencia entre estas tres frases que voy a decir ahora. Siento un malestar en el estómago. Lo estoy empezando a sentir. Es como un hormigueo. La segunda frase. Uy, pienso que ya tengo una úlcera. La tercera. Siento que ya me he enfermado. Bien, ¿cuál te parece, querido oyente, que es un reflejo claro de la realidad? ¿Cuál es la que aleja a la persona de su sentir? ¿Y cuál crees o creéis que va a generarnos más ansiedad? Bien, pues la primera, siento un malestar en el estómago, esa es la realidad, la única realidad. La segunda, pienso que ya tengo una úlcera, está claro que es una forma de intelectualizar lo que se siente sin sentir, porque no es cierto que sientas que tienes ya la úlcera. Tú has notado un hormigueo, para ya, no dejes caminar esa cabeza. Y la tercera, uy, siento que ya me he enfermado. Pues tampoco lo estás sintiendo, sino que estás razonando sobre lo que sientes, pero lo estás tomando como si realmente lo sintieras. Y esto no es así, no es real. Así que, en este caso, tenemos que decir que la tercera de las frases es la que nos genera más ansiedad. Y dice, ¿y cuál es el punto? ¿Cuál sería el punto perfecto? Pues el punto es habitar la realidad, sí, sin dejar de sentir, pero sin interpretar. ¡Ay, me voy a morir de úlcera! Susana, bastante, ¿qué te parece?
Bastante difícil eso de dejar de pensar.
Bien, ¿cómo lo hacemos? A ver, ¿cómo son esas paradas de mente de que queremos parar?
Difíciles. En la vida que vivimos, pero
es difícil.
Necesarias.
Bien, entonces aquí el punto gira alrededor de que nuestra intención ha de reconocer cuál sí es la realidad, porque si hay algo que estás sintiendo o si en realidad lo estás pensando, eso es lo que tenemos que discernir y abrirnos más al sentir, a eso del cuerpo, a percibir con el cuerpo lo que está pasando, pero sin agregarle ninguna interpretación de voy a coger una úlcera, me voy a morir de úlcera incluso, porque somos capaces de llegar a esos extremos. Así que cuando no le agregamos la interpretación, nos podemos relacionar con lo que es de una forma más adecuada, más sana, mejor, y la vamos a poder enfrentar y resolver con más posibilidades que si le estamos agregando angustia, emoción, a lo que es, a partir de que empezamos a razonar y a interpretar. Bueno, estaba en vena yo, ¿eh? Es que son tantos años, queridos oyentes, trabajando con la ansiedad, que creo que es mi especialidad ya.
Y algo muy, muy entendible por todo el mundo. Yo creo que hay muy pocas personas que no hayan pasado episodios de ansiedad. Más grandes, más pequeños, pero... Y además, se pasa mal, ¿eh? Se pasa muy mal y yo creo que la gente lo reconoce fácilmente, lo que es la ansiedad. En el grado que sea que la hayas vivido, pero...
Pues entonces vamos a seguir hablando en la segunda parte sobre la ansiedad, pero ahora llega el momento y la hora de las noticias aquí en Radio Oleiros.